Radio Funglode presenta Seguridad y Defensa Hoy.
Muy buenas tardes y bienvenidos nuevamente a su programa Seguridad y Defensa Hoy, que como saben se transmite todos los martes de 2 a 3 de la tarde por las diferentes plataformas de la multimedia global. En el día de hoy nos encontramos de luto en esta cabina por los acontecimientos que han ido aconteciendo, valga la redundancia, en San Cristóbal. Luego del siniestro o explosión que se generó por allá, que ha causado hasta el momento en números oficiales 12 muertos y más de 50 heridos. Pero también otra tragedia sucede allá en la ciudad de San Cristóbal, en la provincia de San Cristóbal, y es nada más y nada menos que la muerte de tres personas por el desfogue de la presa de Valdesia, que ahora entonces se suman a 15 las personas que han muerto en San Cristóbal, y por ende queremos llamar un pequeño minuto de silencio en honor a esas víctimas en el día de hoy. Y bueno, como les mencionaba, estamos de luto en esta cabina en el día de hoy. También entiendo que el país se encuentra de luto por estas situaciones catastróficas que han sucedido en la provincia de San Cristóbal. Mandamos un fuerte abrazo a los televidentes que nos ven desde allá y nuestra más sincera condolencia a las familias de las víctimas. Es algo que quizás, siempre por lo general se dice que es falta de prevención en quizás una situación u otra, pero al final del día entendemos que nadie quiere generar acciones que busquen, digamos, la muerte de personas, ¿no? Sin embargo, este no es el tema que nosotros vamos a estar hablando en el día de hoy. Es un tema bastante interesante. Con nosotros está nada más y nada menos que el licenciado Alan Solano, quien va a estar hablándonos sobre el tema de grabaciones audiovisuales versus el derecho a la intimidad en la República Dominicana. Y queremos también mandarle un gran saludo a nuestro amigo William, que está acá con nosotros como todos los martes. William, qué bueno tenerte por acá.
Gracias, buenas tardes, e igualmente. Y nos engalana el invitado Alan Solano con el tema que ya vamos a dilucidar con él más adelante.
Muchas gracias.
Sí. Hermano y colega César, con relación al caso de San Cristóbal, esa tragedia, que hoy a las 3 de la tarde se cumplen las primeras 24 horas de haber sucedido, estamos muy consternados en todo lo que es la República Dominicana. Sin embargo, debemos resaltar parte de los aspectos cómo esto se ha ido desarrollando. ¿Qué resulta? Había mucha incertidumbre con relación dónde es el lugar del epicentro, o sea, dónde se originó la explosión. Porque esto sucedió en la calle Ayala, en la parte céntrica de lo que es esa provincia, y es donde funciona la parte comercial de San Cristóbal. Según fuentes, se dice que el siniestro inició en una ferretería, luego se fue expandiendo, llegó a una colchonería y producto de la materia prima que se utiliza en ambos comercios, esto provocó que el incendio fuera difícil de reducir. los organismos que trabajan con el tema de la seguridad, la crisis y las emergencias, amanecieron trabajando allí, una labor ardua, titánica, y esto conllevó también a que hubiera cierta imprecisión para ir informando a la población con relación a los muertos, los lesionados, las personas no localizadas hasta este momento. Pero pasado el mediodía de hoy, se dice que 12 muertos aproximadamente, más de 50 personas lesionadas y varias infraestructuras afectadas. ¿Pero qué resulta? Nosotros en el Centro de Estudios de Seguridad y Defensa, CCDE, de la Fundación Global Democracia y Desarrollo, que manejamos los tópicos con relación a la seguridad, crisis y emergencias, sabemos que el protocolo es por fase. Luego de sofocado el incendio, porque estaba en el tercer piso de la ferretería, viene otra fase que es la de remover los escombros. Y esto va a permitir que otras personas, lamentablemente, que hayan perdido la vida, entonces sean localizados esos cuerpos. Lamentamos esta situación. Entiendo que las autoridades, el gobierno, hasta cierto punto fueron muy herméticos, porque esto contribuyó a que se hicieran eco las personas que manejan las redes sociales y comenzaran a suministrar informaciones no oficiales. Entonces, ¿cuál es el protocolo cuando esto sucede? Es que las personas que van compilando esos datos, que van recibiendo las informaciones, van alimentando una base de datos. Y según se va incrementando, las informaciones se van suministrando, porque usted no puede crear esta incertidumbre en la población. Entonces, otra cosa es que la tardanza de sofocar el siniestro afectó a las autoridades también para que ellos pudieran ser específicos en decir en cuál de estos negocios fue donde se originó la explosión, que posteriormente tuvo una expansión. Entiendo que el presidente de la República, el licenciado Luis Rodolfo Abinader Corona, con todo el respeto que se le debe por su investidura, cometió un desliz en el sentido de que dijo que ordenó una investigación. Entonces, los organismos de seguridad, de crisis y emergencias, eso es parte de sus tareas, de su misión, cuando ellos intervienen en un evento de su competencia, al final ellos deben de rendir un informe pericial que establezca qué causó el siniestro, por qué se expandió y así sucesivamente. O sea, entonces entiendo que hubiera sido más elegante que él dijera: estamos a la espera de los resultados de los informes periciales de los organismos que trabajan las crisis y las emergencias. Y no decir que la está ordenando, porque por eso es que vemos ciertas incongruencias con relación a lo que es la seguridad ciudadana. Esto conllevó que el doctor Leonel Fernández, presidente de la Fundación Global Democracia y Desarrollo, la tarde de ayer, lunes, luego de iniciarse el siniestro, publicara un mensaje a través de sus redes sociales, que lo vamos a leer para que la población tenga conocimiento. Dice, arroba Leonel Fernández: consternado con el lamentable incidente de explosión en San Cristóbal, nuestra solidaridad con las familias afectadas y con todo el pueblo sancristobalense. Nuestras oraciones están con ustedes. Entonces, esa decisión que tomó nuestro coordinador, César Polanco, al inicio del programa, de rendir un minuto de silencio para esa población, nosotros la ratificamos con el comentario y lamentablemente la vida debe continuar. Hay que esperar entonces que se aplique lo que se llama la resiliencia, que es la capacidad de reponerse de las adversidades en cuanto a lo que se llama materialmente hablando, porque humanamente, después que la vida se pierde, no hay forma de cómo restaurarla. Lamentamos este.
Y una situación similar ocurrió este fin de semana en nada más y nada menos que Hawái, una de sus islas, Maui, pues se incendió así completamente, se perdieron varias vidas también, daños materiales incalculables. También mandamos una condolencia a las víctimas que se encuentran en Hawái sobre este siniestro también que ocurrió durante el fin de semana.
Diga algo ahí, colega, con relación a Hawái, que hubo un punto que hay que resaltar, que no lo podemos obviar. Es que en ese perímetro donde ocurrió ese siniestro, la única edificación que quedó intacta fue la iglesia.
Ah, mira qué bien. Amén.
Fue la iglesia. Se dice ya que de ahora en adelante, aparte de que allí lo que se lleva es la palabra del Señor, esto entonces se envalentona como ícono de esa comunidad.
Así es. Y otra noticia importante a nivel internacional antes de entrar a comerciales, tenemos que ya pasaron las primarias de elección de precandidatos en Argentina, donde se dio una sorpresa, nada más y nada menos que una sorpresa para algunos, porque realmente los que seguimos la política internacional sabíamos hasta cierto punto que Javier Milei, que fue el candidato mayor votado dentro de esta preselección, pues le iba a ir bastante bien, y le fue mejor incluso que quizás lo que él esperaba, pues quedó como de los candidatos más votados, siendo este con un 30% agraciado para ya ser candidato fijo para la presidencia en Argentina. Todo esto ha disparado obviamente las alarmas a nivel económico en este país. Algo bastante interesante, quizás porque es un... Bueno, Javier Milei es un economista, pero también tenemos que tener en cuenta que es un poco extremista, ¿no? Dentro de sus declaraciones y todo lo demás, y esto pues obviamente es el tipo de populismo que él utiliza, pues llama mucho la atención a los sectores más conservadores y sectores económicos en Argentina, que ya de por sí tenía unas grandes... todos sabemos que Argentina tiene grandes fallas económicas desde hace varios años atrás, y bueno, veremos ya cuáles serán las conclusiones de este proceso electoral, que sin embargo llama mucho la atención porque muchos argentinos, amigos, camaradas, se han mostrado bastante contentos con esta situación que ocurrió con estas elecciones y también con el posicionamiento de Javier Milei. Así que
la derecha.
Bueno, no ultra, la derecha libertaria en Argentina, porque tú sabes, al final del día le ponen unos extremos y le ponen unos nombres, pero realmente no es ultraderecha, sino que él tiene unos comentarios un poco picantes con respecto a los temas políticos, y ya lo hemos hablado anteriormente. Eso se torna que cuando hay malos gobiernos, y en este caso en Argentina han habido como quizás 20 años, 30 años de malos gobiernos de izquierda, pues obviamente llegan estos candidatos populistas que levantan ciertos ánimos.
Peronismo.
Bueno, y también el kirchnerismo, sí, que ha acabado con los préstamos. Y también el Gustavo Macri, que también no le fue bastante bien con los préstamos tomados por el Fondo Monetario Internacional. Pero bueno, el punto es que es una situación bastante interesante y veremos qué ocurre.
César, por favor, de manera superficial, permíteme tocar un tema con relación a lo que es el anuncio del cambio de uniforme de la Policía Nacional de nuestro país.
Sí.
Gracias. Miren a nuestros televidentes y los compañeros de cabina. Tenemos una situación. Voy a tocar primero el lema. El lema policial, el actual, ley y orden para garantizar la seguridad ciudadana. El gobierno hizo un anuncio de que esto será sustituido por el lema de proteger y servir. Hasta cierto punto yo estoy de acuerdo con esta propuesta y lo justifico. Una de las tareas específicas de la Policía Nacional de nuestro país es proteger vidas, propiedades públicas y privadas. Con esto podría entonces justificar de que se utilice la palabra proteger. Y en cuanto a servir, es que la Policía Nacional es una institución de servicio. Se ha traído a colación, que ese es el lema que utiliza la policía de nuestros vecinos, la República de Haití. Otros países también por ahí la utilizan. Bueno, esa fue mi parte con relación a ese tópico. Ahora, con relación a los uniformes, es como se dice, que debemos ser coherentes. Y por eso traemos el tema a colación, porque tratamos de enfocarnos de manera holística, con objetividad y veracidad. ¿Qué pasa? Que la Policía Auxiliar fue creada en el primer periodo de gobierno del doctor Leonel Fernández. Y su uniforme es de color azul. El pantalón más oscuro y la camisa más clara. La policía escolar también fue creada en esa gestión del doctor Leonel Fernández, 96-2000, y su uniforme es azul, pantalón más oscuro, camisa más clara. La policía judicial también fue implementada en otra gestión del doctor Leonel Fernández como presidente constitucional de la República, y su uniforme es azul, pantalón más oscuro y camisa más clara. Esta diferencia. ¿A dónde voy? ¿Cuál es el objetivo? Es que este anuncio que se hace, o que se hizo, de que se le va a cambiar los uniformes a los miembros de la Policía Nacional de nuestro país, yo lo entiendo como una operación psicológica. Es influencial en la mente, en el corazón y en la propaganda. ¿Por qué? Esa iniciativa viene ejecutándose desde el año 2000, desde el año 1996. Y la propuesta está para concluir ya con los miembros de la Policía Nacional lo que hacen las labores de prevención y administrativa, porque para los miembros que trabajan en inteligencia y en investigación tienen su uniforme, incluyendo también el reglamento, que eso se podría variar también, pero debe de haber una diferencia. Entonces, para concluir, se debería ver mejor, decir, bueno, para que haya congruencia, y como los policías auxiliares, los policías escolares y los policías judiciales, su uniforme es azul, pantalón oscuro, camisa más clara, vamos a implementar ese mismo color de uniforme para los miembros de la Policía Nacional que trabajan en la prevención y en la administración para que haya congruencia. Pero no hacer un anuncio como innovación, que no lo es. Gracias.
Así es. Y bueno, antes de irnos a la pausa, queremos hablar un poco sobre las efemérides del día de hoy. Y tenemos dos acontecimientos bastante importantes que ocurrieron durante la Segunda Guerra Mundial. El primero, en 1940, donde comienza la batalla aérea de Inglaterra para rechazar la invasión alemana. Muchos de ustedes han visto la película Dunkirk, nada más y nada menos que Christopher Nolan, que retrata parte de lo que fue el comienzo de esta lucha. Y para 1945, pues finaliza ya la Segunda Guerra Mundial en un día como hoy, con la capitulación japonesa anunciada por el emperador Hirohito, nada más y nada menos luego de luego de que explotaran las dos bombas nucleares en Hiroshima y Nagasaki, que por cierto también invitamos a ver al público de Seguridad y Defensa hoy a la película Oppenheimer, de nada más y nada menos que Christopher Nolan, que habla también sobre el tema. en el año 1948 se proclama la República de Corea, y en el 1769, señores, los otros días, es el nacimiento de nada más y nada menos que un grande, Napoleón Bonaparte. Emperador de Francia.
Así es.
Y bueno, mañana es 16 de agosto, y claro, tenemos que hablar sobre esto, es del Día de la Restauración Dominicana, que en 1863 se llevó a cabo con el grito de Capotillo, el famoso grito de Capotillo. Perfecto. Y con este inició lo que sería históricamente recordado como la Guerra de la Restauración.
La Restauración, dirigida por el general de división Gregorio Luperón.
El grande Luperón,
la primera espada dominicana.
Tremendo, tremendo. Y bueno, nos vamos a una pequeña pausa en su programa Seguridad y Defensa Hoy para volver con el tema que nos acontece en el día de hoy, que es nada más y nada menos que las grabaciones audiovisuales versus el derecho a la intimidad.
El Diccionario Cultural Dominicano nace como una iniciativa de Jimmy Sierra y la Fundación Global Democracia y Desarrollo, y llega como respuesta a las inquietudes culturales de los dominicanos y de los demás ciudadanos del mundo. Fue publicada por primera vez en el año 2017 y actualmente cuenta con más de 2.000 entradas y seguimos aumentando cada mes. En sus dos versiones, tanto la virtual como la física, incluye las artes, la cultura y el folclore dominicano. Esta última está disponible en las mayorías de librerías del país. Síguenos en nuestras redes sociales y en la web de Funglode. Diccionario Cultural Dominicano. Nuestra identidad nos hace grandes.
Y bueno, volvemos nuevamente con su programa Seguridad y Defensa Hoy, con el tema que habíamos mencionado y con nada más y nada menos que nuestro gran invitado, Alan Solano, que él ya tiene que tenemos que ponerle como que las cápsulas jurídicas del licenciado Alan Solano, porque ya es parte también de este elenco. Y bueno, hoy vamos a estar hablando sobre las grabaciones audiovisuales versus el derecho de la intimidad. Cuéntanos un poco más sobre el tema.
Bueno, como he sabido, todos los habitantes de este querido planeta Tierra, ya tenemos en nuestras manos una cámara, y también una cámara no solo fotográfica, sino de audiovisuales.
Es correcto.
Entonces, debido a esa facilidad de la modernidad, pues ahora no solo nos tomamos fotos y grabamos videos a nosotros mismos y a nuestro entorno, sino que también lo hacemos con las personas que nos circundan. Sin embargo, existe una situación que se está dando no solo a nivel nacional, sino internacional por igual, y es que tanto las autoridades públicas como los ciudadanos incurrimos de manera recurrente en violaciones al derecho a la intimidad. Y queremos, antes de entrar en materia, hablar un poco del derecho a la intimidad para enmarcar nuestros argumentos en un orden lógico. Claro. La Constitución Dominicana establece en el artículo 44, lo consagra, lo que es el derecho a la intimidad, un derecho fundamental, internacional, también un derecho constitucional. Es marcado que es parte del bloque de constitucionalidad. Y básicamente, en cuanto a lo que estamos conversando hoy, dice que toda persona tiene derecho a la intimidad, se le reconoce el derecho al honor, al buen nombre y a la propia imagen. Y también dice que toda autoridad o particular, dígase, toda autoridad pública o ciudadano que viole estos derechos está en la obligación de resarcirlos o repararlos. Entonces, el derecho al honor, que es parte del derecho a la intimidad, hace referencia a que se le confiere al titular el derecho a ser tratado con dignidad, tanto él mismo como los demás hacia él. En cuanto al derecho al honor, el derecho al buen nombre hace referencia al valor intrínseco a la persona que se merece, que se construye un merecimiento social en base a su comportamiento y que busca y persigue que sea bien visto ante la sociedad. Y el de estos derechos que enmarcan el derecho a la intimidad, en este punto quisiera hacer mucho énfasis en el derecho a la imagen, y lo voy a leer, hace referencia, como ha dicho la doctrina, tanto local como internacional, a la facultad de cada persona de decidir el respeto al empleo de su imagen y la facultad de oponerse a que otra persona utilice dicha imagen con o sin fines de lucro, sin su consentimiento previo. ¿Y por qué queremos hacer énfasis en esto? Y es algo de lo que hemos venido, no solo teniendo intervenciones en programas como este, sino que también hemos estado escribiendo, tanto en el periódico El Tiempo, del Distrito Municipal Turístico de Verón, Punta Cana, en el 2020, y en ese momento lo abordábamos desde el punto de vista de que los oficiales del orden, dígase la Policía Nacional, incurría de manera recurrente en grabar a ciudadanos, tanto en lugares públicos como en lugares privados, para ellos refrendar las acciones que estaban haciendo, puesto que estos ciudadanos alegadamente estaban violando el toque de queda, ¿no? Pero ahí viene el problema. Estos videos todos los vimos en nuestros WhatsApps, en Facebook, Instagram, etcétera. Pero todos esos videos fueron difundidos sin la autorización de esos ciudadanos que estaban siendo grabados. Y me voy aún más lejos. Las grabaciones que son hechas, todas y cada una de las grabaciones que son hechas en lugares privados. Primero, la grabación como tal es penalizada por el Código Penal, con penas de cárcel. Y su difusión por igual. Pero la cosa varía un poco cuando estamos hablando de videos grabados en lugares públicos. Si usted está cometiendo una infracción a la ley y yo lo grabo a usted en un lugar público, yo pudiese perfectamente utilizar ese video, llevarlo a una sede civil, administrativa, penal, la que yo entienda que es la sede que me va a resarcir o a salvaguardar el derecho que sea que yo vaya a alegar, y que eso sea para mí un elemento probatorio para yo demostrar ese hecho. Lo que la ley no me faculta, ni la Constitución, ni ningún tratado internacional, es a yo utilizar esa misma grabación, enviársela a usted por WhatsApp, a César, enviársela a William por WhatsApp, que ustedes se la envíen a todos sus allegados, y que al final, como siempre pasa, termine en los medios de comunicación, que son irresponsables, no solo a nivel local, sino a nivel internacional, también irresponsables. Y lo digo con toda la responsabilidad que me merece esa situación. Porque ustedes, muchas personas, muchos ciudadanos, quizás lo hagan por ignorancia. Pero los periodistas y los medios de comunicación no pueden alegar ignorancia de esto. Que a una persona le llegue un video de una situación X y ellos lo publiquen a sabiendas de que tienen 3 millones de seguidores, solamente para perseguir comentarios, likes y otros seguidores. Eso es vergonzoso, realmente. Que juguemos con la dignidad humana de las personas simplemente para lograr ese objetivo. muy lamentable.
Alan, luego de esa introducción al tema, se me vienen rápidamente tres casos a la mente de situaciones que son similares a lo que mencionas. Y bueno, es el que mencionabas al principio, lo del tema de la policía grabando personas durante el toque de queda del COVID-19, algo que se quedó como una costumbre, ¿verdad? Ante diferentes hechos que han ido aconteciendo. Y la pasada semana, por ejemplo, un agente de la DGC fue agredido por un nacional cubano en una situación que es bastante, digamos, que llama bastante la atención, porque solamente se ve como 20 segundos o 15 segundos de la agresión de ese ciudadano al DGC, algo injustificable, claro está, pero llama mucho la atención que solamente se coloque una parte del clip. Eso es uno. Otra de las situaciones que quizás nos llama la atención y que tú ya obviamente nos edificarás un poco más para ver cuáles son las diferencias, es que en el día de ayer, por ejemplo, yo me aperturaba a un local comercial de la capital y encontré una foto en grande de una persona, fulana de tal, se busca a esa señora por ladrona, con una imagen de la persona tomada de la cámara de video de ese espacio privado. ¿Qué, entran estos dos ejemplos dentro del derecho de la salvaguarda que tú estás mencionando, del uso de la imagen personal de la persona?
Sí, claro. En cuanto al caso del ciudadano cubano, es algo que yo he estado conversando desde que sucedió, en publicaciones en Instagram y a muchas personas, y nosotros queremos dejar algo muy claro. Aquí nosotros no estamos hablando del hecho de la agresión a la gente de la DGC. Eso es un hecho lamentable y penado por la ley. Y por algo él, a través de su abogado, el licenciado José Martínez Hopperman, nuestro amigo, externó sus disculpas a eso. Y cuando uno pide disculpas por algo, es porque uno sabe que hizo algo mal.
Es correcto.
Que está mal hecho. Y él lo admitió. Ahora, eso no justifica que a él se le haya grabado en una situación que definitivamente no era el mejor momento de su vida, y que luego a ese mismo ciudadano se le grabara esposándolo, y que luego otro medio de comunicación muy famoso, que no lo voy a mencionar su nombre para no entrar en conflicto porque no es el objetivo, fuera a la fuente de los datos de la Junta Central Electoral y publique la foto de la Junta y sus nombres y apellidos completos. Eso es una irresponsabilidad. Y eso está penado por la ley que protege los datos personales. Y también el derecho a la imagen, el derecho al honor de ese ciudadano. Ese agente de la DGC, o quienes quiera que hayan grabado ese video, debieron limitarse a utilizar esa grabación para llevarlo a la sede penal y allí demostrar un hecho punible que precisamente no ha sido. Eso ahora es que se va a juzgar, en caso de que no se llegue a un acuerdo en el camino. Pero lo que hacen es, ni siquiera hay un tribunal apoderado, lo llevan a los medios de comunicación y ahí está el derecho al honor de ese ciudadano, su imagen en el suelo. Y ahora, ¿quién le resarce esos daños? Doctor, entonces, con relación a, perdón, William, con relación a la que decía de la imagen en el restaurante, definitivamente eso es una violación a los datos personales. Y eso es injuria. Porque a mí que pongan una foto ahí y digan, este señor es un ladrón, me está injuriando. Si no demuestran ese hecho, porque se preparen. Porque eso es injuria. Hasta ahí lo dejo.
Qué bien. Doctor, excelente. Mire, con relación al caso del miembro de la DGC, lo que yo pude ver, el video, la imagen, en el audiovisual, se captó desde el interior de un vehículo, el que yo vi. O sea, no vi a miembros de la DGC haciendo la grabación. Y esto se publica. Lo otro es, ¿qué le parece a usted con relación a los medios de comunicación porque el trabajo de estos consiste en llevar información y a los medios lo que les gusta es la noticia. Es tan así que hay una imagen muy popular de un policía parado en un lugar y la población le está hablando y esperando la reacción. Entonces, cuando él reacciona, el reportero que está ahí le dice al que está en cámara, graba ahora, que ahora sí es noticia. Entonces, los medios de comunicación trabajan con fuentes. ¿Qué opinión le merece a usted que ellas, las informaciones que reciban, estas imágenes, las pongan en movimiento a circular basado en ese derecho que tienen a no revelar la fuente? Porque eso se maneja, eso tiene un tecnicismo. Entonces, no es que se hace de manera alegre. Mi comentario, ¿me estás entendiendo?
Sí.
Hay algunos que son más prudentes que otros. ¿Y qué hacer con estos ciudadanos que realmente, sin medir consecuencias ni efectos, hacen estos videos y lo ponen a circular? Porque ahora estamos, como usted dijo, buscando los likes, buscando el me gusta, para hacerme viral. Entonces, ¿de qué manera nosotros podemos reducir esto a su mínima expresión? Porque por el momento está un poco complicado.
Sí, en realidad el tema de la revelación de fuente en materia de periodismo, si la fuente está violando la ley, tiene, se hace, si no la revelan la fuente, pues el periodista o la, el periódico se hace cómplice de una ocultación de un delito. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un delito de la violación al derecho de imagen de una persona. Eso por una parte, y por otra parte definitivamente el medio está violando, o sea, porque es una violación al derecho a la imagen en cadena. Porque si, por ejemplo, yo soy periodista y tú, William, fuiste que grabaste el video y tú vas donde mí y mira, me lo pasa por WhatsApp, pásamelo por WhatsApp, me lo pasaste por WhatsApp. Ah, toma tú, por ejemplo, por decirte algo, toma tus 5,000 pesos. Gracias. Ya empezó la violación al derecho a la imagen, empezó por ti. Tú me pasaste una imagen de una persona que no te autorizó tú difundirla, empezó por ti. Pero yo, que soy el periodista que trabajo en X periódico, con redes sociales y todo, de manera personal, y el periódico también, inmediatamente se publica, también vino otra violación al derecho a la imagen, que eso todavía más delicado aún, porque ellos deberían de manejar esa información, saber que está incurriendo en un hecho que está penado, que es inconstitucional. Es inconstitucional.
El tema está complicado. Porque no, mira,
y mira, ahí tenemos dos leyes, ahí tenemos dos leyes que hablan sobre el uso de la imagen pública, que es la 102-13, que regula la instalación y utilización de cámaras de video y sonidos para seguridad en espacios públicos, y la ley 192-19 sobre protección de la imagen, honor e intimidad familiar vinculados a personas fallecidas y accidentadas. Entonces, hay otro de los casos que me llama mucho la atención, y disculpa que te interrumpo, William, pero fue el caso de la arquitecta Leslie Moreno, ¿no? Uh-huh. El apellido.
Que la hija salió ahora que está en las
Rosado,
redes sociales,
¿no? Leslie Rosado. Que salió en las redes sociales solicitando que se fuera
no
a una huelga.
Con relación a la pena impuesta.
Claro, claro. Uh-huh. ¿Qué debe, o sea, cómo los medios deben de manejar que estas fuentes les envíen los videos? Por ejemplo, los videos que salieron en ese momento eran videos muy crudos, ¿no? Donde se mostraba a la persona, obviamente, en una situación de dificultad que al final le terminó costando la vida. ¿Qué deben de hacer los medios de comunicación o cómo deben de manejar ese tipo de información dadas estas normas que te acabo de mencionar?
Bueno, lo que sucede es que si nos vamos estrictamente al aspecto noticioso, para usted hablar de que hubo un hecho delictivo, usted no tiene que presentar necesariamente el video. Porque nosotros estamos en la época de las primicias, no de las noticias. ¿Y por qué de las primicias? Porque si William tiene un periódico, César tiene un periódico y Alan tiene un periódico, Alan ve una situación, estoy hablando de cómo se está manejando eso, no lo que yo haría. ve una situación y le pregunta al primero que está ahí, ¿qué fue lo que pasó? No, que fulanito se cayó y se rompió un pie. Bueno, vamos a poner eso en lo que se averigua el asunto, porque yo tengo que ser la primicia. Y yo pongo ahí el primo del hermano, del sobrino, del abuelo, del tío, de la persona que se lesionó el pie, dijo que él se rompió un pie. Resulta que fue que se dio en una mano después. El periodismo ahora mismo, con el tema de la primicia, del amarillismo, de los mismos views, likes, seguidores, no se están preocupando ni siquiera de que la noticia sea fidedigna. El interés es generar atención. Y ahí que está el tema. Para uno informar a la población sobre un hecho noticioso, el video no es necesario, la foto no es necesaria. Realmente en el periódico no se hacía eso. Uno no necesitaba foto ni video, para uno lo que hace es leer. Pero ¿qué pasa? La imagen genera el morbo, genera un poquito más incentiva a los sentidos, hace a la noticia más atractiva. Pero bueno, para hacer algo atractivo vamos a violar la ley, el derecho a la imagen, el derecho al honor de las personas. Ahí es que de eso es que estamos hablando. O sea, esto es un choque entre derechos fundamentales. Un choque entre derechos fundamentales, porque, como decimos, ¿por qué grabaciones audiovisuales versus el derecho a la intimidad? Porque una grabación audiovisual puede ser una prueba en justicia, pero debe de cumplir con ciertos requisitos.
Sí, se habla de licitud, de la obtención.
Así es.
Okay. Doctor, mire, tenemos un tema muy delicado. Le voy a decir por qué. El siglo XXI trata de la tecnología y la información. La mañana de hoy yo hice un comentario con relación a una recomendación que hizo el doctor Leonel Fernández de un libro de una joven que habla de todos aspectos, de cómo la juventud o los adolescentes se comunican y aprovechan esta herramienta. Entonces, hay un gran reto en lo que es, hermano César, esa parte legal por el derecho al honor y a la intimidad, porque las redes sociales permiten esto. Entonces, son de las debilidades que esta han traído consigo. Se dice que ellas son favorables, son buenas, dándole un buen uso. Hay un uso indiscriminado, que usted bien lo ha resaltado. Entonces, yo entiendo que no será muy fácil para solucionarlo. Y le voy a poner un ejemplo. En principio, la Policía Nacional era atacada con frecuencia, porque cuando se apresaban una persona, ellos se detenían y venían el comunicador del área y le hacía la foto y publicaba. Entonces, ¿cómo se corrigió esto? Le aplicaron un tecnicismo, coordinación con el Ministerio Público. Esto lo conoce todo el mundo, porque yo no estoy hablando de algo que se coordinó bajo una mesa ni nada, no. Eso fue público. Entonces, vamos a aplicar el tecnicismo a eso, porque dependiendo, eso tiene impacto dependiendo del hecho también que haya ocurrido. Entonces, usted ve los miembros que trabajan en investigación, en DICRIM, de la Policía Nacional, vienen con un imputado, podría decir, y lo mueven de un espacio físico a otro. Uh-huh. Y ahí los comunicadores aprovechan ese momento, acercan el micrófono, le formulan las preguntas y no se ve que el policía lo está exponiendo de manera directa ante los comunicadores. Entonces, en cuanto a eso, no hay forma de cómo atacarlo, porque la Policía Nacional puede decir, bueno, es que yo lo saqué del espacio del fiscal, ahora lo llevo al área de donde se procesan para registrarlo. ¿Y cómo lo hago? tengo que sacarlo por el frente, pero tampoco puedo atropellar al miembro de la comunicación para que no haga su trabajo.
Eso es muy interesante, yo no lo sabía.
Mira, pero realmente lo que más me llama la atención también es que esos videos se graban una parte y solamente se publica la parte que se quiere, obviamente, o que deja mayor atención, que deja mayores likes, mayores reviews, etcétera, comentarios, etcétera. ¿Por qué? Porque al final del día aquí estamos hablando de una monetización de cierta imagen, que ahí eso también llama mucho la atención y es parte también de lo que la ley, pues obviamente trata de proteger, la monetización del uso de una imagen privada, hasta cierto punto, de una persona, para generar este esquema económico que tienen las redes sociales, ¿no? Pero por otro lado, también hay que llamar la atención a que cuál sería quizás la mejor manera, porque tú hablas del tecnicismo que utilizó la policía en ese momento y que ahora utiliza como costumbre, claro. Pero, y esto es parte de la crítica que siempre hemos hablado sobre el tema del plan de seguridad de reforma de la policía, ¿no? Y es que el uso de body cams evitaría hasta cierto punto que estas pruebas que se utilizan digamos, o estas imágenes de los videos de comunicación, pues se tergiversen, ¿no? En la parte pública. Pero yo me voy más lejos aún todavía con esta situación. Antes, y como explicaba el licenciado Solano, antes de que llegue al tribunal el caso, ya hay un video que está circulando. Ya hay una condena pública de X o Y persona sin siquiera tener una condena de una sentencia. ¿Cómo influencia esto al juez? Y te pregunto, Alan, ¿cómo pudiera influenciar al magistrado antes de que llegue incluso el caso a sus manos, ya poder ver una noticia, un hecho oficioso sobre X o Y situación? Pero para poner un ejemplo mucho más concreto, con el tema del ciudadano cubano. O sea, ¿cómo pudiera influenciar una sentencia? ¿Qué haría el juez en ese sentido?
No, el juez en principio está dotado de independencia, pero la realidad es que nosotros estamos viviendo una época de populismo penal. No estamos criticando que sean perseguidos los hechos punibles, pero existe un populismo penal. Y yo siempre hago la anécdota de un juez que en una oportunidad, con un caso delicado en Santiago, siendo juez de instrucción, conoció una medida de coerción. Fue un caso bastante triste porque hubo un tema de una muerte y eso. Y él no dictó prisión preventiva, ¿verdad? Estableció una de las otras seis medidas o una combinación de estas. Perfecto. A él se le llevó a un juicio disciplinario y él fue destituido. Y una de las decisiones más populistas que yo he leído en mi vida es esa decisión que emitió en su momento el Consejo del Poder Judicial. En ese tiempo fue presidente de la Suprema Corte de Justicia el doctor Mariano Germán, que me merece muchísimo respeto. Perfecto. Pero estamos hablando específicamente de la decisión populista. Y desde entonces entiendo que eso, que por cierto, por referencia de una amiga juez que me hizo referencia, que era matrícula de ese caballero en el Consejo Nacional de la Judicatura, cuando ella estaba, ¿verdad?, estudiando para poderse formar como juez, él era un estudiante meritorio, una persona dedicada, y a esa persona la destituyeron. Una decisión que podía ser apelable, y una decisión que también está sujeta a una revisión. Entonces, ahí viene la presión del criterio de, bueno, el que quiere ser juez no quiere que lo voten, ¿verdad? Uh-huh. ¿Y qué hace? Bueno, a nadie critican por poner prisión preventiva. Vamos para adelante, y se supone que es la excepción, la prisión preventiva, pero en República Dominicana, tránquenlo, y después hablamos. La regla a nivel mental y cultural.
Mira, yo breve, César, yo sé que tenemos el tiempo ya encima. Tú sabes que para eso siempre lo que debe prevalecer es que se aplique el debido proceso. Porque en principio aquí los procesos son por fase. El inicial o la preparatoria, el conocimiento de la medida de coerción. Correcto. Y la imposición de una de estas, sino una libertad pura y simple, dependiendo si el Ministerio Público pudo convencer al juez de que le imponga una de estas o no. Entonces, en esa parte no se valoran ni analizan lo que son los indicios, porque esto también hay que, esto tiene una clasificación. Primero son indicios, cuando se va a la audiencia preliminar, son evidencias y prueba ya cuando tú vas a un juicio de fondo, que la introduces para ver entonces cuáles te van a admitir, te la admiten en la preliminar, pero en juicio de fondo te la pueden rechazar. Por no aplicación del debido proceso y la legalidad para obtener la misma.
Prueba lícita, ilícita.
Ilícita, entonces va a depender también de cómo se agote el debido proceso para que esto pueda tener ganancia de causa.
¿Algún mensaje para nuestro televidente, licenciado?
Exhorto, muchas gracias César, muchas gracias William por esta oportunidad y bueno, debí decirlo al principio, mi más sentido pésame a la comunidad de San Cristóbal y los acompañamos en su dolor. Exhortar en cuanto al tema que hemos tratado a los ciudadanos y a los agentes del orden, Policía Nacional, Fuerzas Armadas, agentes del DGC y todos los demás, estimados, no divulguen imágenes fotográficas ni grabaciones audiovisuales por ningún medio sin la autorización de la persona grabada. Así nos evitamos problemas y salvaguardamos el derecho a la intimidad de nuestros pares.
Es cuanto. Bueno, muchísimas gracias nuevamente a toda la audiencia que nos ve diariamente en este programa Seguridad y Defensa Hoy. Nos vemos el próximo martes a la misma hora en el mismo canal de 2 a 3 de la tarde. Pueden escuchar este programa en diferido en todas las plataformas virtuales de streaming como Spotify, Amazon Music, Apple Music, etcétera, donde todos los jueves estamos subiendo este contenido. Así que muchas gracias. Feliz resto del día.